Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, al día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Aquí se inicia Eje Noticias Radio, bajo la dirección del periodista Pepillo Marín, Eje Noticias Radio. La opinión, las entrevistas, la cosa política, la ciudad. Eje Noticias Radio, 8 a 9 en punto de la noche. Eje Noticias Radio.
Hola, buenas noches. Aquí está Eje Noticias. Eje Noticias. Para que termine bien informado.
Buenas noches. Con el poder y la voluntad del Señor que diariamente nos acompaña, aquí estamos listos para ofrecer la emisión nocturna de Eje Noticias Radio correspondiente a este 3 de julio del 2020. Avanza el día, avanza el mes, avanza el año en medio de esta pandemia. Un día soleado, con amagos de lluvia en algunos lugares, una breve llovizna al mediodía, por la tarde igualmente con alguna nube, pero el cielo está despejado a esta hora de la noche, precisamente en el departamento del Quindío, específicamente en la capital quindiana y los sectores del aeropuerto, calle El Caimo, las zonas del Club Campestre, etcétera, etcétera, etcétera. Con la voluntad del Señor, María Santísima, Madre de Dios y el Espíritu Santo que nos acompañan permanentemente, reiterando esa devoción, esa oración, ese apego a nuestra religión, a nuestra fe católica, al que domina todo este universo. Aquí estamos listos para estar con ustedes y acompañarlos durante esta hora de información, de diálogo, de opiniones, de conceptos con invitados especiales. Hoy estará Gonzalo el Digno, Gonzalo Betancourt el Digno, el abogado, contando los detalles de las reflexiones que él tiene sobre el plan de desarrollo nuevamente que estemos obligados en la ciudad. Estará el fraile de la capital caldense presentando La Trova y Cristian Marino, obviamente, con la información deportiva desde la capital colombiana. Reiterándoles entonces la invitación para que no nos desamparen, que estemos aquí atentos a lo que vamos a contarles con algunas informaciones que se han dado precisamente en el transcurso del día de hoy. Alguna de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la decisión de la Procuraduría General de abrir de pliegos a los concejales de Armenia, Brian Steven Naranjo y Hugo Aristizábal, quienes son miembros de la mesa directiva de la corporación, por el caso del plan de desarrollo. Inclusive al mismo alcalde de la ciudad también le han abierto pliegos. En fin, vamos a contar detalles de toda esta situación. Ya el Chalo el Digno ha preparado su tema para hoy. Esto es importante analizarlo y escucharlo. La actividad puntual que ha tenido la policía en el departamento del Quindío, las autoridades no bajan en su lucha contra la delincuencia. Eso es bien puntual, es bien interesante, es bien representativo, porque de igual manera se puede apreciar que el trabajo es denodado de cada uno de los uniformados y los investigadores que forman parte de estos grupos de trabajo de la Policía Nacional, del CTI, de la Fiscalía, que están trabajando sin descanso, hay que decirlo. Duros pronunciamientos nuevamente con motivo de la lamentable acción que se dio en Pueblo Rico, Risaralda, donde siete soldados adscritos a la octava brigada con sede en el Quindío, tienen la octava brigada, pero ellos estaban adscritos al batallón Patriotas que custodian en Génova, en el batallón de alta montaña, la seguridad del departamento, por la serie de contactos y de comentarios y de versiones que han circulado, donde según expresan el fiscal general de la nación, ha dicho que la niña también se equivocó y fue violada por 7 hombres. Increíble realmente lo que pasa en el territorio colombiano. Es bueno también ahondar sobre el trabajo que desarrolla el gobernador del Quindío, porque por estos días se ha estado moviendo en muchos municipios, casi que en todos los municipios, está haciendo correrías permanentemente, está aprovechando el momento casualmente para eso. Hoy se ha cumplido el día sin IVA, el segundo día sin IVA. No ha habido tantas aglomeraciones, tanto escándalo como ocurrió hace 15 días, que las redes se colapsaron, mostrando precisamente esas desproporcionadas imágenes de la gente corriendo a apoderarse de las superficies comerciales en el país, de los centros comerciales en Colombia, de todos estos lugares donde se pretendía y se pretendió comprar productos a unos costos muy bajos, obviamente sin IVA. Y esto pues enloqueció al país hace 15 días. Hoy la gente ha tomado con mayor mesura, con mayor calma, lo que está pasando precisamente en este día sin IVA. Recordándoles que ya algunos municipios cumplieron sus protocolos en el departamento del Quindío. Ya el alcalde de Montenegro, por ejemplo, habló con los dueños de hoteles y de algunos restaurantes para intentar abrir a algunos de estos escenarios que son propios para el turismo. Y se está acercando el momento en que nuevamente se reactive todo en el departamento del Quindío. Hoy, en algunos sitios ya hay cafeterías abiertas, nos hemos saludado con algunos amigos, hombre, la alegría que nos da después de 4 meses sin poder verlos, y hoy se ha compartido pues esta parte tan fundamental que es la integración entre cada uno de nosotros, con el respeto, con obviamente con las medidas de seguridad, que todo esto lo amerita, porque la situación es verdaderamente complicada. Tendremos el balance del COVID en un instante también, cuál ha sido el resultado del día de hoy, en fin, algunas informaciones políticas. Y bienvenidos a Eje Noticias Radio. Es con el mayor placer, con el mayor deseo del mundo de poder estar con ustedes, de compartir, de contarles hechos de este día en el Quindío, en Colombia y en el mundo. Bienvenidos entonces a la información.
Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias. De 8 a 9 de la noche. Eje Noticias Radio. Conéctate.
Muy bien, avanza la noche aquí en Café Estéreo 90.1, la emisora que está de moda en el departamento del Quindío, en el norte del Valle del Cauca, en sectores de Risaralda y del Chocó. Se escucha bien Café Estéreo. Una bendición del Señor, hombre, poder decirles que estamos muy contentos con la forma como se sintoniza la emisora, con la nitidez, la claridad, la imagen, el volumen, el contenido, la programación, las voces, en fin, cómo vamos matizando este esfuerzo de Café Estéreo, un medio de comunicación que lleva mucho tiempo ya al aire, más de 20 años, desde el municipio de Filandia, que es donde nació originalmente Café Estéreo. Atención a los resultados hoy del COVID en el territorio colombiano, datos ya oficiales. En Colombia se han presentado hoy 3.395 casos del COVID confirmados por parte de las autoridades de salubridad de nuestro país. En fallecidos a nivel nacional hay 136 personas que hoy mueren por el COVID. Lamentablemente no alcanzaron a superar la crítica situación que se les presentó y hoy fallecen 136 personas. Es el dato que da el Gobierno Nacional a través de el Ministerio de Salud, precisamente. En el Quindío, una persona aparece hoy contagiada con COVID. Se ha mantenido esa línea de 1, 3. En estos días hubo 6, pero esa es la escala normal de 1 o 2 que se produce en el departamento del Quindío. Anoche decíamos que como hoy, viernes, se cumplían 15 días de esa maratónica acción del Gobierno Nacional de regalarle un día sin IVA a los colombianos, y la gente salió pues enloquecida a los centros comerciales, a las superficies, a comprar todo tipo de productos, pero también a contagiarse. Decíamos que después de este viernes, de acuerdo a lo que dicen los expertos, aparecería la curva de lo que fue ese día de desencanto para el país, de caos, de confusión, de barullo, de desorden que se dio por el día sin IVA, muy distinto al que se ha vivido en el día de hoy, donde la gente ha sido más moderada, más tranquila, más calmada, más serena para asistir a los centros comerciales, porque también ha habido un día sin IVA en este viernes. De modo que esa curva, como lo anuncian los expertos, se debe de presentar en cuestión de 4 o 5 días. Esperemos que no sea así. Quiera Dios que esto no venga a agravar, a profundizar la crítica situación que se nos puede venir, porque hay quienes pronostican, sobre todo los más expertos, no nosotros, que esta curva puede venir con una disparada sencillamente impresionante en los próximos días. Hablan de 4 o 5 días a partir de hoy. Pues roguemos que no sea así. Roguemos que realmente los efectos no sean tan dañinos, tan destructores, como esperan los expertos, reitero, del Ministerio de Salud y los que trabajan con el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales en estos menesteres precisamente. Ha habido en el transcurso de la semana muchos diálogos de los alcaldes de varios municipios con los gremios hoteleros, que es uno de los renglones más golpeados por la pandemia. Los hoteles están cerrados hace 4 meses. Los parques temáticos están cerrados hace muchos meses. El Panaca, el Parque del Café, estos escenarios propios para que la gente salga a visitar, a disfrutar, restaurantes de toda índole, desde un corrientazo hasta platos caros de 40, 50 mil pesos. Están cerrados hoy en algunos lugares, porque ya en Armenia, por ejemplo, la mayoría de los restaurantes están abriendo, por fortuna, obviamente con muchas restricciones. Pero hoy los alcaldes de Salento, prácticamente la alcaldesa le ha dado ya la puntada final a todos sus diálogos con los comerciantes para tratar de darle una apertura oficial y que haya un turismo regional, como lo propone el doctor Rodrigo Estrada Revés, que anoche estuvo aquí en Café Estéreo. Dice el presidente de la Cámara de Comercio que es evidente que el turismo nacional no va a aflorar durante los próximos meses. Va a ser muy complicado, muy difícil. Pero dice también que todos los quindianos nos tenemos que preparar para hacer el turismo regional. Entonces, ¿qué es el turismo regional? Ir a Salento, ir a Finlandia, visitar la cordillera, pasar por Quimbaya, ir a La Tebaida, visitar el municipio de Montenegro, en fin, utilizar todos los parques temáticos, los lugares de turismo, los mismos hoteles, para poder visitar e ir mejorando la parte financiera, presupuestal y económica de todas estas entidades que están golpeadas, duramente golpeadas por esta pandemia. Entonces es bueno contar que ya en Salento, en Finlandia, por ejemplo, en Montenegro, el alcalde hoy, el doctor Daniel Restrepo, se reunió con los gremios hoteleros de ese lugar y los sitios turísticos para buscar ya acuerdos y permitir que estas entidades vayan abriendo sus puertas, se vayan preparando ya para atender al público. Eso lo hizo hoy el alcalde del municipio de Montenegro y eso está muy bien. No sabemos si el alcalde de Quimbaya también, el doctor Castaño, Abelardo Castaño, está en esa misma onda, en ese mismo cuento, pero ya es hora de ir aflojando. Lo que no sabemos es si la curva del COVID se viene con todo, como se está esperando, una fase que sería ya arremetida, y en caso de no ocurrir, ¿esto qué significaría? Que es un bien para todo el gremio hotelero, turístico, de viajes, de gastronomía, toda la economía, el departamento podría fluir, no con la cantidad que se tuvo y la calidad en meses antes del COVID, no, gradualmente, proporcionalmente. Pero por lo menos esto es un alivio para muchos empresarios y muchos ciudadanos que quieren definitivamente reabrir ya en forma definitiva sus propios negocios. Por eso es plausible desde todo punto de vista la decisión que han tomado pues algunos comerciantes de la región para poder abrir sus puertas y facilitar que todas estas personas puedan integrarse ya a la parte laboral, sobre todo restaurantes, reitero, hoteles, algunos sectores turísticos. Bueno, todo lo que tiene que ver y compete con el departamento del Quindío. Esa es una muy buena noticia por lo que están haciendo los propios alcaldes que van a incentivar a estos empresarios. La noticia del día hoy, y esto también reventó así como pólvora por las redes, tiene que ver con la información que se filtró según la cual la Procuraduría General de la Nación había autorizado a la Procuraduría Local Regional para abrirle pliego a algunos concejales, sobre todo a dos de ellos, al presidente y al vicepresidente. El presidente es Brian Steven Naranjo, y el primer vicepresidente es Hugo Aristizábal. ¿Cuál es la razón de todo esto? Lo que pasó con el plan de desarrollo. El plan de desarrollo hoy está quemado hasta este momento. No tiene forma de que sea aprobado ya. Es más, tiene más tropiezos desde hoy, desde ayer, desde esta semana, desde la semana antepasada, en fin. Desde el momento en que el plan de desarrollo fue presentado por el alcalde que llegó, por el doctor Ospina, empezó a tener traumas, conflictos y problemas. Y ya está en manos de la Procuraduría, que hoy confirmó que le van a abrir disciplinarios precisamente a estos personajes que acabo de mencionar. Dos jóvenes concejales de Armenia. ¿Quién ha impulsado todo esto? El señor Alejandro Rodríguez, que sigue debatiendo a través del trabajo virtual que se desarrolla en el Consejo, impugnando, señalando, cuestionando, criticando, pero con muchos argumentos lo que está pasando allí. Eso también hay que reconocerlo, con muchos argumentos. Aquí no podemos decir que es que le está haciendo daño, no. Cuando se encuentra que hay algo incómodo, maluco, que huele nauseabundo, el hombre lo denuncia. Lo que pasa es que quienes se meten en eso no entienden que están cometiendo errores, que le están fallando al pueblo, que le están fallando a la comunidad, que le están fallando a la justicia, a la Procuraduría. Entonces la Procuraduría viene e investiga. Tampoco estoy diciendo que los concejales son delincuentes, ni me ha faltado que el señor alcalde, pero esto sí precipita todas estas investigaciones que al final no sabemos en qué pueden derivar, si en suspensiones o sanciones, como estamos esperando el caso de Balcero, de Calarcá, de algunos funcionarios del municipio de Calarcá y Armenia, inclusive la gobernación, que están inmersos en estas investigaciones. Pero el plan de desarrollo, yo no voy a utilizar el término maldito, no. Porque alguien me dijo ahora, no, es que el plan está maldito. No, tampoco digámosle que el plan está maldito. Simplemente porque se han desfasado quienes presentaron el plan de desarrollo con esos famosos dos artículos ya tan hablados, tan trillados, pero hay que seguirlos mencionando. Eso complicó la situación para el plan de desarrollo, que hoy está inmerso en una situación muy complicada, más complicada que la semana pasada, mucho más que hace 15 días y, bueno, peor más atrás. Desde el momento en que fue aprobado, inclusive en esa primera instancia por los concejales, y luego fue revocada en una segunda instancia por parte de los mismos concejales, 3 en total. Esto va a dar para dar y convidar, como dicen por allí, de mucha tela, de dónde cortar, porque esto no va a parar, esto va a seguir, esto va a tener varias semanas turbias, molestas, por el llamado que hace la Procuraduría a los concejales e inclusive al señor alcalde, y se esperaban hoy de pronto otros pronunciamientos de algunos otros funcionarios que podrían estar inmersos en esas investigaciones sobre lo que está sucediendo con el plan de desarrollo. Esta noche he invitado a un hombre que ha estado muy atento, además es un panelista, un invitado, un comentarista, un columnista que me acompaña aquí en estos momentos de pandemia y contribuye con sus conceptos. Es el abogado Gonzalo Betancourt, de quien he hablado mucho a través de este noticiero, un hombre que arrancó en nuestro canal CNC hace muchos años en condición de reportero, ha ido creciendo, terminó su carrera por fortuna, y lo que hace que tiene su carrera, pues ha ido escalando posiciones y triunfando. Y conoce mucho de la situación que se presenta en la ciudad y en el departamento, porque diariamente discute, debate, denuncia a través de su red de Facebook, conocida como Chalo el Digno, y él hoy precisamente fija una posición, quiere emitir su pensamiento, su concepto acerca de lo que sucedió hoy, de lo que se conoció hoy por parte de la Procuraduría en este llamado a los dos concejales y al propio alcalde en estas investigaciones que les está adelantando la Procuraduría. Gonzalo el Digno, buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido a Café Estéreo, espero que se despache con respeto, como siempre lo ha sido, pero háganos un análisis. Claro, concienzudo, de lo que está pasando, de su visión, de lo que ve aquí precisamente en este caos que tiene el plan de desarrollo y de la decisión de la Procuraduría de llamar a algunos funcionarios, entre ellos los concejales y el alcalde de Armenia, pues a que en el futuro le tienen que presentar a la Procuraduría porque les están abriendo pliego de cargos. Bienvenido, Gonzalo, buenas noches.
Pepillo, buenas noches. Sí, señor, muy preocupados nos encontramos con la noticia recibida en el día de hoy. Hoy la Procuraduría General de la Nación da apertura a indagación preliminar para investigar a la mesa directiva del Consejo Municipal de la Ciudad de Armenia, que es el presidente y el vicepresidente, además vinculan al secretario general y vinculan al alcalde de la Ciudad de Armenia. Cuando se analiza este accionar de la Procuraduría General de la Nación, hay que verlo desde un aspecto muy amplio, Pepillo. La indagación preliminar es un mecanismo que tiene la Procuraduría y un ente de control para analizar, recolectar y además verificar la ocurrencia de una conducta y determinar en sí si es constitutiva de una falta disciplinaria o si ha actuado por completo al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, estas 4 personas vinculadas en esta indagación preliminar. Aquí la Procuraduría da la oportunidad exactamente para usted entrar como a medio defenderse a la hora de la recolección de pruebas. Pero llama la atención, Pepillo, que no están vinculados los 13 concejales que tanto dicen que se equivocaron, Pepillo. Solamente vincularon a estas 4 personas. Llama poderosamente la atención la vinculación del alcalde, porque uno lo podría denominar que se está extralimitando de su función, porque de un momento a otro, siendo alcalde encargado, ha modificado el plan de desarrollo presentado inicialmente al Consejo Municipal con los artículos 35 y 36, donde en el último día se reforma este plan de desarrollo y es aprobado a pupitrazo y sin buena lectura por parte de los 18 concejales de la ciudad de Armenia, porque uno no votó, acuérdese, Pepicho. Es aprobado a pupitrazo limpio. 17 concejales exactamente, sí, Pepillo, 17, sí. Entonces queda uno en esta novela que se está originando en la ciudad de Armenia, con la hecatombe del desempleo, el desorden administrativo, falta de autoridad en nuestra ciudad de Armenia. Llama la atención que en este momento la ciudad de Armenia no tiene plan de desarrollo, no lo tiene, porque el alcalde no lo ha podido sancionar, porque objetó el plan de desarrollo en tema de derecho, y entonces el Consejo Municipal le toca que hacer una comisión accidental para darle trámite a esas objeciones. Pero la novela está allí. Alejandro, el veedor ciudadano Alejandro, ¿se acuerda, Pepillo, este veedor? Pues ha recusado a la mesa directiva, Pepillo, puede creerlo. Y esto hace que se pause más el plan de desarrollo. Y cuando se pausa este plan de desarrollo, no se le puede dar, mire, Pepillo, no se le puede dar trámite a este tema accidental que se tiene que hacer, a esta comisión accidental. Entonces la Procuraduría ya entra a definir quién se está extralimitando de las funciones, si es el alcalde, la mesa directiva, el secretario general. Cuando estamos en indagación preliminar es que están recopilando todas las pruebas, Pepillo, y cabe recordar que la Procuraduría ha estado allí sentada como un invitado muy especial por parte de los concejales de la ciudad de Armenia. También, Pepillo, usted mira, uno se hace muchas preguntas, pero ¿qué es lo que pasa realmente en el Consejo Municipal? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué este cuello de botella con el plan de desarrollo? ¿Por qué tanta novela con el plan de desarrollo? Pepillo, yo le digo algo. No sabemos si hay intereses particulares de algunas personas que quieren, con esos artículos 35 y 36, hacer moñona política dentro de la administración mientras que llega el alcalde que fue elegido por voto popular. No sabemos si el alcalde José Manuel va a volver. Lo que sí es cierto es que al día de hoy, Pepillo, se lo confirmo, el alcalde José Manuel Ríos Morales se encuentra suspendido de sus funciones, Pepillo. Yo no entiendo dónde nacen esos comentarios sueltos, Pepillo, de que el alcalde va a volver o no va a volver. No, Pepillo. Seamos serios, Pepillo, en esto, porque eso también es una estrategia política para comenzar a presionar en el tema del plan de desarrollo y el funcionamiento de la administración. No, señor. Hasta este momento no hay nada, Pepillo, solamente el alcalde está suspendido. 3 meses tiene que cobrar la suspensión y entonces allí es donde usted analiza todo lo que está ocurriendo. La Procuraduría le ha puesto los ojos a este plan de desarrollo. Seguramente pueden haber sanciones al alcalde encargado, a los concejales, a la mesa directiva. Pueden haber sanciones. Como también, si la recopilación de pruebas y de todos los argumentos esgrimidos por parte de cada uno de ellos convence a la Procuraduría, pues solamente se da la indagación preliminar. En resumen, Pepillo, pues la ciudad sigue estando hoy sin plan de desarrollo, con un plan de desarrollo que hoy vive una recusación, con una investigación disciplinaria, con tutela a bordo, suspendida. Entonces, con una suspensión temporal, ¿se acuerda, Pepillo, que tuvo una suspensión temporal? Entonces, hoy el llamado de atención, Pepillo, desde esta tribuna de Genoticia Radio es: volvámonos serios con la ciudad. Que los políticos se vuelvan serios con la ciudad. Esta pelea entre el Consejo Municipal, el alcalde encargado, nos está llevando a la peor crisis, Pepillo. 30.4 de desempleo, en desocupación. Más del 50% está viviendo un tema muy delicado como es la informalidad. Y si sumamos esos dos ítems del DANE, da el 80%, Pepillo. Entonces estamos muy mal, Pepillo, sin plan de desarrollo, sin plan de inversión, sin una política clara que nos saque adelante a la ciudad. Pepillo, pues ese es el llamado de atención. Hoy Esperamos que esta indagación preliminar no sea de estas indagaciones pomposas, fantoches de que vamos a suspender, que no sea tampoco un mecanismo de extorsión frente a los funcionarios públicos por parte de la Procuraduría. Porque a veces se utiliza como una extorsión, Pepicho. ¿Por qué lo digo como una extorsión administrativa? Porque comienzan a desequilibrar las balanzas de la justicia, porque usted decir que está investigado, usted ya dice, prácticamente me van a suspender. Entonces comienza también los concejales a pensar diferente, Pepillo. Ojalá todo se arregle, Pepe. Esperamos que salga avante el plan de desarrollo sin los dos artículos. Se lo digo, Pepillo, como Gonzalo Betancourt, Chalo el Digno, es mejor retirarlos, es mejor hacer otra opción y volverlos a presentar, pero con mayor proyección, Pepillo. El alcalde lo puede presentar con un estudio previo. El alcalde lo puede presentar para los 60 mil millones de pesos con una mejor planificación. Él tiene todo su derecho de volverlo a presentar, pero esta opción, este mecanismo de introducirlo el último día en el plan de desarrollo y pelear prácticamente que tiene que ser obligado de meterlos, entonces va a tener un gran problema, Pepillo, este plan de desarrollo. Finalmente no existe el plan de desarrollo, Pepe. Pepe, muchas gracias por todo. Aquí estamos, como siempre, en Eje Noticias Radio, Pepillo.
Muy bien, teníamos ahí entonces a Gonzalo, Gonzalo el Digno, es el como le decimos a él, Chalo el Digno. Muy claro, una nota carnudita, bien planteada, apreciado Gonzalo, le agradezco infinitamente. Ustedes los oyentes se pueden formar entonces la idea de lo que piensa Chalo, de lo que cree el abogado, de lo que además estima el ciudadano. Eso hay que mirarlo desde esos puntos de vista. Él, aparte de ser un excelente abogado, es un ciudadano. Y aparte de eso, también es periodista, es comunicador. Vale la pena, entonces, definitivamente, escuchar a Gonzalo el Digno, controvertido también en las redes, en el departamento del Quindío. Kevin, que me acompaña esta noche, a quien le agradezco también. Vamos a hacer una breve pausa en Café Estéreo 90.1 del Dial y ya regresamos con más información.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí, Eje Noticias. Eje Noticias.
Muy bien, algunos concejales se han comunicado por el interno con este servidor para preguntarme en detalles de lo que pienso acerca de la situación de la Procuraduría General en el día de hoy. Preocupante, claro que es preocupante. Muy preocupante porque es otra pata que le nace al cojo, decían mis abuelos. Es lamentable. Es otro episodio que va a manchar el plan de desarrollo, que hay que buscarle salida, pero salidas jurídicas viables. Y no sabemos hasta dónde van a avanzar esas investigaciones para estos dos concejales, presidente y vicepresidente, inclusive para el propio alcalde, porque ya hubo una referencia exacta precisamente, y eso lo hemos comentado casi todos los días, del mismo procurador que asistió a las sesiones del Consejo y donde les recomendó que echaran para atrás esos dos artículos y que no los fueran a incluir dentro del plan de desarrollo. Y parece que el alcalde, el doctor Ospina, está empecinado en seguir en los dos proyectos. O sea, no los echó para atrás, sino que lo envió, envió nuevamente el plan de desarrollo al Consejo hace dos días para que empezara nuevamente su discusión. Y el problema ahora es precisamente que otra pata que le nace al cojo, pues. Como dicen por allí, muy triste, muy duro. Hay también algunas consultas de algunos ciudadanos que me han escrito sobre si es cierto que está próximo el regreso de José Manuel Río Morales a la alcaldía de Armenia. Me están preguntando. Yo les tengo que decir lo que conocemos y lo que todos conocemos y sabemos. La Procuraduría le confirmó la suspensión de 3 meses. Ese periodo está transcurriendo, está haciendo su recorrido. Tendrá 3 meses, o sea, hasta cuando le cumplen los 3 meses a José Manuel Río Morales. Seguramente la Procuraduría tiene tres opciones. La primera, tomarse otros 3 meses más para seguir investigando a José Manuel y tomar decisiones, o sea, aumentar el periodo a otros 3 meses. La segunda opción, definir una inhabilidad o una suspensión o otra sanción, a José Manuel Ríos Morales, que pues, algunos dicen que va a suceder, otros dicen que no va a suceder. Y la tercera opción es que lo exoneren de los cargos y él pueda regresar nuevamente a su posición. Eso es lo que tiene que transcurrir. Pero que en este momento la Procuraduría esté definiendo el regreso de José Manuel Río Morales, eso no lo sabe sino la Procuraduría, no nosotros. Pero la gente nos pregunta, claro, sobre todo los seguidores de José Manuel. Muy bueno que José llegue a la alcaldía nuevamente, claro que sí. Armenia necesita un alcalde, Armenia necesita un guía que esté en propiedad, Armenia necesita su orientador, su mandatario, su representante, pero que esté en propiedad, no en interinidad como está ocurriendo. Ya tenemos las experiencias ingratas, amargas de otras oportunidades, ya lo hemos vivido. Se vivió en el último predio yo con la administración del señor Óscar Castellanos, que fue pobre, pero aterradoramente pobre esa gestión de Óscar Castellanos, el que sucedió precisamente a Carlos Mario Álvarez. Hombre, por Dios, en estos cargos hay que tener gente de mucha talla, de mucha envergadura, gente muy conocedora de la función pública, gente que se sepa defender de todo lo que puede ocurrir en estos menesteres que normalmente le ocurren a estos funcionarios, que tengan muy buenos asesores. Y hoy vuelvo y recopilo algunas palabras que dije cuando José Manuel estructuró precisamente su gabinete. El criterio de Pepillo, lo puse ahí, el criterio de José Octavio Marín, me pica la lengua, era que este era un gabinete de transición, que este gabinete no duraba 4 meses, así lo escribí, así está escrito. Yo calculé que este gabinete podría tener entre 3, 4, máximo 5 meses y que la alcaldía haría unos cambios radicales y fuertísimos. Y miren lo que terminó todo esto. Prácticamente empantanado el señor alcalde, algunos secretarios de despacho en investigaciones en la Procuraduría y cambios que se han tenido que hacer. No los que se esperaban, porque se siguen esperando otros cambios además. Porque la administración necesita otro oxígeno. Ojalá sea con José Manuel Río Morales en la alcaldía, ojalá. Que él llegue, revise la plana y que tome otras decisiones. No sabemos si el alcalde que está actualmente o el que nombren más adelante de una terna que seguramente van a solicitar, si esto ocurre, va a hacer esos cambios, va a cambiar su gabinete. Alguien dice en la calle de los politólogos y los analistas y estas personas que se sientan en algunos lugares a cuestionar, a criticar, a elogiar, a mancillar inclusive nombres. Dicen, por ejemplo, que a lo mejor el gobernador va a sacar partida, provecho de esta situación y va a poner sus propios amigos en la alcaldía de Armenia. Bueno, eso es viable. Es el gobernador del departamento del Quindío y tiene que llevar gente de confianza allí, digo yo. Ni más faltaba. Ese es un objetivo, además es una estrategia política. Eso se puede dar. Claro que se puede dar. Y claro que el gobernador tendrá que hacer fuerza por alguien cercano en el momento en que le pasen la terna. Por ejemplo, la terna de Calarcá, la gente está diciendo que es una terna débil, floja, que ahí no está el candidato ni el ciudadano que va a representar idóneamente en el supuesto caso que tengan que nombrar de un alcalde de esa terna para seguir supliendo el vacío de Luis Alberto Balcero. Lo mismo podría ocurrir en la ciudad de Armenia en el eventual caso que eso se presente. Que lleguemos prácticamente hasta ese extremo, que es lo que no sabemos si se va a llegar hasta ese extremo o no se va a llegar hasta ese extremo en la administración de Armenia. Porque hasta ahora, que sepamos, la Fiscalía no ha imputado cargos a José Manuel Ríos Morales, no hay un llamado hasta la fecha, no se conoce de él. Hubo muchas expectativas esta semana cuando se dijo que el fiscal general iba a estar por la ciudad de Armenia. No estuvo en la ciudad de Armenia, el que estuvo fue el Contralor General de la República el día anterior, y por eso hoy todavía estamos en stand-by. O sea, hay una duda si la Fiscalía realmente va a llamar o no va a llamar a José Manuel Río Morales, a esa imputación de cargos que fue anunciada con bombos y platillos. O sea, eso prácticamente le hicieron fiesta en Bogotá a través de la Fiscalía y la Procuraduría. El fiscal dijo que ya, que eso iba a ser de inmediato. Y no ha pasado nada. ¿Y cuántos días llevamos ya? 20, 25 días. Y José Manuel sigue esperando la decisión de la Procuraduría y la misma decisión de la Fiscalía, si lo llama o no lo llama a esa famosa imputación de cargos que nos quedamos esperando. Ya a Balcero lo llamaron esta semana. Ya Balcero fue llamado por la Fiscalía esta semana, a José Manuel Ríos Morales a uno. Entonces, para aquellas personas que se han comunicado a través del WhatsApp y me han preguntado, les quiero decir, lo de la Procuraduría contra el señor José Manuel Ríos Morales no se ha dado. Lo que pasó, como ya se conoce por todo el mundo, los medios lo han informado oportunamente, simplemente le confirmaron los 3 meses de suspensión y la Fiscalía no lo ha citado todavía a imputación de cargos. Avanza la noche en Café Estéreo 90.1 del Dial. Una noche y un día muy movido en el departamento y en Colombia, con muchas noticias, con noticias de orden nacional bien movidas, pero bien sacudidas. Coronel se ganó un pleito a un abogado reconocido, que han dicho siempre que es uno de los abogados de los carteles de este país, un hombre muy poderoso en el derecho, muy fuerte económicamente también en la costa norte de Colombia. En fin, son tantas noticias las que diariamente produce Colombia que uno se queda aterrado. Y en su gran mayoría, esas noticias que producimos los colombianos son noticias lamentablemente de un contenido casi que criminal en su gran mayoría. Yo no sé qué nos pasa a los colombianos. ¿Con qué genes nacimos, por Dios? Ah, bueno, venimos de los españoles, ¿no? Somos herencia de los españoles. Y recordemos que los españoles no fueron tan sanos después en la conquista. Pero se nos pegó todo eso, todo ese mal a los colombianos. Es una desgracia realmente, porque todo es malo para el país. Todo es asesinato, homicidio, sicariato, corrupción, robos, asaltos, atracos, paramilitarismo, guerrilla, narcotraficante, todo lo que más se pueda. Lamentablemente lo tenemos aquí en Colombia, infortunadamente, pero definitivamente sigue siendo el mejor país del mundo. No hay otro país como Colombia, de eso sí lo tenemos precisamente claro. Ha llovido al caer la tarde, me han dicho, cae también otra breve brisa por estos lugares a esta hora de la noche. El agüita refresca, definitivamente, el agüita refresca en estos sectores, le cae bien también a la ciudad, le cae bien a la región. Pero bueno, esperemos que esto no nos traiga contratiempos, porque ha estado muy variado el clima, la temperatura, todo este factor climático en el departamento del Quindío. Me cuenta ya don Kevin Gil que está listo don Walter Emilio Ramírez el Fraile para que nos presente la trova en la noche de hoy, en este viernes. Hombre, qué bueno darle otro toque, otra alegría a Eje Noticias Radio con un trovador de la calidad, de las condiciones humanas y profesionales que siempre ha exteriorizado el Fraile. Walter Emilio, trove, trove, compañero, desde la capital caldense. Lo escuchamos.
Mayor, nadie quiere renunciar, todo el que llega se queda queriéndose atornillar. Y cómo será el billete de viático y comisiones que no se dejan sacar, así hagan mil reuniones. Un mal que azota el Quindío que ha pasado a ser mayor, hasta Juan de los Palotes se hace llamar doctor. Hay doctores periodistas, hay doctores matasanos, muchos técnicos doctores, doctores capamarranos. Hoy en el día sin IVA hay que decir las verdades, ha habido cultura y orden, nos reportan novedades. Muchos comerciantes piden a aquel comprador maestro que si piensa comprar algo, primero apoye lo nuestro. Lo de la estación Armenia, que ha tenido tanto atranco, el contralor ya lo dijo, es un elefante blanco, donde se entierran millones, y muy poquitos le creen, esa gaste y gaste plata, y las obras no se ven. El contralor también dijo, la corrupción que epidemia, y hay más investigaciones por plata de la pandemia. La feria de los contratos, feria de la corrupción, y según el contralor se atacará en la región.
Es un gran profesional, definitivamente. Es un excelente cultor de todos estos temas de la trova. Y no nos ha abandonado, no nos ha dejado, ha estado con nosotros en esta pandemia, ha estado en estas dificultades y en estas alegrías que nos ha producido Café Estéreo 90.1 y el grupo de trabajo. Vamos a hacer otra nueva pausa en Café Estéreo y ya regresamos con Cristian Marín, porque creemos que debe estar ya casi listo también para presentar la información. una pausita, don Kevin, y ya vuelvo.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Estaba haciendo unas consultas ahorita, precisamente por el WhatsApp, a algunos alcaldes y preguntándoles si hay dificultades para que la gente pueda salir a dar una vuelta por algunos municipios y el control de la policía. La vuelta se puede dar tranquilamente en algunos lugares. Ya hay personas que han entrado, por ejemplo, al municipio de Filandia, me han confirmado, a comerse en un platico, a tomarse en un café, a visitar la plaza principal. Gente que sea del mismo Quindío, es lo que se está buscando. En Salento está pasando algo similar. Usted ya puede ir a comerse una truchita a Salento, degustar los platos que hay en Salento. Usted puede arrimarse, por ejemplo, al Solar, ya está abierto. Don Felipe, igualmente ahí en Rodicio, también abrió. Los negocios del Roble, empezando por Don Delio, arriba en la parte alta, donde venden un delicioso almuerzo, y los Robles hacia abajo, los dos Robles subiendo a la derecha y bajando a la derecha, ya están abiertos. Creo que el balcón de Quindío no está abierto. Algunos restaurantes en Armenia están abiertos. O sea que en el tema de la gastronomía, no en los hoteles, pero en la gastronomía, algunos lugares del departamento ya han abierto sus puertas, y este es un muy buen indicativo de cara a la que se nos puede venir, porque por fortuna, salvo la persona que murió esta semana, una dama que era del municipio de Finlandia y la trasladaron a Armenia, muere en Armenia, muy pocos casos de personas que han fallecido en el departamento del Quindío, y los contagios, pues digamos que son mínimos, casi que, por ejemplo, uno diario, y se ha presentado uno como ha sido confirmado. Entonces esta es una gran ventaja que nuevamente este cordón gastronómico, como lo llamamos, para disfrutar de un cafecito, por ejemplo, bien rico, arriba, en Pijao, en Concord, Café Concord, y en otros lugares parecidos, ya podemos ir, ya nos podemos mover mañana y el domingo un ratico a hacer esas vueltas. Algunas personas salen a sus chalets y a sus fincas, pero hay que recordarles lo siguiente, para que no tengan problemas. Son prohibidas las fiestas, los tumultos, en chalets, en fincas, en propiedades, en apartamentos. Si usted hace una fiesta donde hay más de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 personas, va a tener problemas con la autoridad y cualquier vecino lo puede aventar. Entonces van a llegar allí, va a llegar la policía allí a colocar comparendos. Evitemos todos esos malestares, esas molestias. Estas referencias las damos pues porque alguien nos escribió y que les contara si se puede mover la gente y bajo qué condiciones. No, las condiciones son normales. Aquí todavía las discotecas, los bares, los grilles todavía no se pueden abrir. Eso está claro. Y con muchas medidas todavía de biodiversidad, de bioseguridad, algunos restaurantes y algunos negocios para tomar cafecitos se han ido abriendo. Por ejemplo, esta tarde asistía al Parque de los Fundadores. En toda la mitad del parque hay unas carpas allí, pues, en la plazoletica, y ya hay varias mesitas. Y allí ya nos encontramos con varios amigos. Ya hay forma de partir allí. Hay varias cafeterías abiertas donde uno puede entrar a sentarse ya tranquilamente. Hasta esta semana no se podía, era imposible. Hoy sí se puede. Y como decía el doctor Rodrigo Estrada, al revés, esta es la manera de hacer precisamente economía, de que las finanzas vuelvan a fluir. Y él también solicitaba a través de los medios y las redes hoy, lo hizo anoche aquí en Café Estéreo, cuando dijo que teníamos que hacer un turismo regional. O sea, nosotros mismos hacer el turismo regional en el departamento. Esto quiere decir que evitando que llegue gente de fuera, que de pronto traiga el contagio. Somos los mismos quindianos que tenemos que ir a los restaurantes, a las cafeterías, a visitar a estos amigos, bueno, en fin, a darnos una vueltica tranquilamente. Si usted sale a las calles de Armenia, ya hay mucho vehículo transitando, igualmente por algunas vías. Entonces, esto es bien importante, pues porque el comportamiento, primero, tiene que ser respetuoso con las normas que ha decretado el gobierno nacional, en este caso de la pandemia y en este periodo inteligente, como se ha llamado, que eso es lo correcto. Segundo, evitarnos molestias con comparendos a estas alturas de la vida, pues porque hizo una fiesta, porque hizo una reunión y allí va a llegar la autoridad y los va a colocar. Evitemos todo eso y guardemos realmente esos protocolos que son tan básicos y tan necesarios para la supervivencia de todos los colombianos, de todos los quindianos en este momento tan difícil que se está atravesando, aunque la cuestión ha ido mejorando paulatinamente, eso sí, lo tenemos claro absolutamente en todo. Queda la reflexión allí, que podemos salir a algunos municipios del departamento, no todos, otros siguen pues sin definir qué van a hacer con sus negocios, pero en su gran mayoría hay un consenso, por ejemplo, en la cordillera, donde ya se puede llegar en algunos municipios, en Salento, por ejemplo, en el propio Filandia, el doctor Jaime Franco, que le ha dado también participación para que podamos ir a tomarnos un cafecito allí. Yo ya he tenido amigos que han ido hasta Finlandia y se han sentado ahí en los barcitos y en los cafecitos a tomarse un café y a pasar muy rico allí, porque se pasa igual allí, muy rico. Ah, Circasia, por ejemplo, me imagino que también. Me imagino que la alcaldesa también ha dispuesto de todas estas normas, como lo hizo hoy el alcalde de Montenegro, que se reunió, como lo conté al comienzo, con todos los comerciantes de estos gremios, de la gastronomía, de las cafeterías, de los hoteles, para ir reactivando precisamente la economía en el departamento del Quindío. Voy a hacer una nueva pausa, a ver si me confirman si ya está Cristian Marín Zuluaga desde la capital colombiana, y regreso para el remate de Café Estéreo al día con Pepillo, Eje Noticias Radio.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Muy bien, avanza la noche en Café Estéreo 90.1 este viernes, hombre. Frío, se tornó frío finalmente el día y la noche, sobre todo la noche, está cayendo una agüita en algunos sectores del departamento del Quindío. Me dice ya don Kevin que está listo don Cristian Marín Zuluaga con toda la información deportiva desde la capital colombiana. Me alegra mucho, Cristian, tenerlo en este viernes como todos los días. Estamos tratando de implementar para mañana tener entretiempo con su grupo deportivo desde Bogotá. De modo, don Cristian, que le estoy dando la más cordial bienvenida a Eje Noticias Radio en esta noche. Cuéntenos, pues, qué tenemos en materia de información, qué hay de hechos que se hayan presentado casualmente en el día de hoy en el territorio colombiano, en el Quindío y en Colombia y el mundo, porque usted en eso de la información nacional e internacional está pero bien actualizado. De eso sí no nos cabe la menor duda, apreciado Cristian. Cristian Marín desde Bogotá, lo escuchamos, hombre. Feliz noche, lo escuchamos.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Al Día con Pepillo. Como siempre, un gusto inmenso, un placer poderlo acompañar. Un abrazo para toda la gente que a esta hora sintoniza los 90.1 Café Estéreo en este viernes, ¿ah? Anteriormente, pues uno decía viernes de relax, viernes de rumba, de noche social. Infortunadamente, y a raíz de la situación en la que nos ha puesto la pandemia, pues ya no podemos exclamar y referirnos al viernes de esa forma. Entonces, simplemente a ver la novela, a consumir un poco de Netflix y a esperar que amanezca. Porque pues finalmente no valorábamos en su momento lo que teníamos, y ahora con esta situación pues seguramente valoramos muchos de esos momentos. Bueno, Pepe, comenzamos la información deportiva con noticias del Deportes Quindío, que repito, tiene oficina de prensa. Mamá mía, tiene oficina de prensa, como lo escuchan. Yo no sé quién es el comunicador del Deportes Quindío. Alguna vez, y siempre lo he dicho acá en estas ondas, intenté conectar con un chico llamado Cristian, pero este Cristian no es como los Cristian, que regularmente son bien, son personas amables y gentiles y a veces colaboradores y serviciales. No, este no quiso colaborarnos, ni siquiera tuvo la atención de respondernos el mensaje que le enviamos. No sé si esta persona sigue a cargo de la oficina de prensa del Deportes Quindío, pero pues el Quindío ahí manda comunicaditos, finalmente sirve. A ver, se ha confirmado en las últimas horas por medio del Deportes Quindío que salen 4 jugadores. Sale John Jairo Montaño, sale Junior Armando Rangel, Cristian Figueira y Dani Santoya. El primero y el último creo que tenían figuración, pues John Jairo Montaño ha sido un hombre de un recorrido amplio en la segunda división del fútbol colombiano. Creo que ha ascendido con varios equipos a la primera división, si no estoy mal, con el Deportivo Pereira, también lo hizo en su momento con el Unión Magdalena, no, con el Deportivo Pereira no ascendió porque eso fue el año anterior y él estaba en el Deportes Quindío, pero sí lo hizo en otras instituciones, con el Unión lo hizo, por ejemplo. Era un lateral fuerte, fornido, de remate de media distancia, con una pegada fuerte, con buen centro, con capacidad individual, intermitente defensivamente, pero también aportaba. Y creo que a Quintabani no le termina de convencer. Además que es longevo, ¿no? El hombre ya está bastante maduro, bastante grande. Prácticamente ya empieza a pisar el portón de salida. Y pues el técnico seguramente dio el aval para que no le renovaran su contrato. Dani Santoya, igual, ¿no? Dani Santoya se veía pesado, se veía gordo. La gente cuestionaba su estado físico, su condición atlética. No se veía en buena forma. Tampoco aportaba mucho en goles. Y un hombre que ha sido de los consentidos de Hernando Ángel, pues se va del Deportes Quindío. Mire usted, fíjese cómo cambian la vida, ¿no? Cuando hace unos años era la gran joya que él tenía, hoy que de pronto no está en un buen momento, lo saca por la puerta de atrás y no le renueva el contrato. Así es, ¿no? Esto es así. Definitivamente el fútbol, pues cuando estás bien te sirve, y cuando no lo estás, pues papá, no me serviste, tenés que ir. Y seguramente Dani es de los que cobra duro relativamente en el cuadro de Armenia. Pues lo de Rangel y lo de Figueira no me extraña, jugadores que poco o nada aportaron en el Deportes Quindío. Y esta noticia sí me gusta, por ejemplo, confirman que regresa Haider Riquet, proveniente de la Equidad. No se llegó a una negociación con el equipo asegurador en la capital colombiana, y ese es un central que ha tenido un fogueo interesante con el equipo capitalino, ha tenido un recorrido ya que le puede servir al Deportes Quindío en este año, en lo que resta de esta temporada, para ascender. Y qué buena noticia, a mí me parece que esta es una muy, pero muy buena noticia, que Riquet regrese a las toldas del cuadro cafetero, porque es un hombre que le va a aportar mucho en defensa, y creo que no tiene discusión su titularidad, más allá de la parte física en la que esté llegando nuevamente a la ciudad de Armenia. Y Jason Carabalí también está por ahí de regreso. Jason estuvo por ahí merodeando, dando un par de vueltas, pero pues el buen hijo vuelve a casa y se ha confirmado que Jason Carabalí regresa al Deportes Quindío. El Quindío está buscando la empresa que se encargará de hacer las pruebas de laboratorio, las PCR, las que están tipificadas para garantizar que el COVID está o no está. Son las caras. Son las pruebas costosas. Ya después vienen las pruebas de serología. A propósito de esta cuestión, hoy el médico Gustavo Pineda ofreció una conferencia de prensa, el médico de la Federación Colombiana de Fútbol, donde contó algunos detalles del protocolo. Le preguntaron sobre la situación del Deportes Tolima, del Deportivo Cali y también del Atlético Nacional, que ya confirmaron haber hecho pruebas de PCR, las pruebas costosas. Y estas pruebas tienen una validez de 14 días. Pues el médico ha argumentado que estas pruebas valen, pero que las pruebas se tendrían que haber tomado entre el 13 y el 14 de julio. No lo hicieron de esta forma, se adelantaron, son válidas, no son inválidas, son válidas, pero pues como son 14 días y creo que la competencia, el entrenamiento de forma individual estará iniciando el próximo 16 de julio, pues tendrán que someterse a las pruebas baratas, a las pruebas de serología para detectar que no esté la presencia del COVID-19. Eso ha dicho entonces el médico de la Federación Colombiana de Fútbol y que se encargará de garantizar el protocolo del fútbol colombiano, el médico Gustavo Pineda.
Claro, yo solo sé de que me hayan comunicado directamente Nacional y Tolima, que he tenido contacto directo con los médicos de ellos, pero los otros clubes, como socializamos en la reunión médica, las pruebas, hemos dicho, son válidas, no son inválidas. Eso es ridículo pensar que son inválidas. Las pruebas son válidas, se está haciendo un tamizaje, ya salió Nacional con 2 positivas, Tolima, según me informó el médico de Tolima, son los 37 que hicieron, son negativos, lo cual está de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos que en el tamizaje inicial solamente entre un 4 a un 8% de todas las personas nos pueda salir positivo asintomático. Y eso lo está dando los 2 resultados ya de 80 personas que tenemos. Entonces, lo que sigue es para que ustedes entiendan que la prueba PCR tiene una validez de 14 días. Y entonces, los 14 días desde el 29 de junio se cumplen el 12 de julio. Y si yo tengo que empezar entrenamiento con protocolo y todo, los clubes que se adelantaron en las pruebas PCR deben hacer las pruebas serológicas antes del 16 de julio para poder entrar a la autorización de la fase individual de entrenamiento de grupos.
Y algo que me pareció importante también que dijo el médico es que todavía no se ha garantizado o no se ha confirmado que el campeonato se vaya a jugar en cada una de las sedes. Por el contrario, el médico habló de que tienen un protocolo para un campeonato, digámoslo de esta forma, zonal, un campeonato en una sede, un campeonato en varias sedes o un campeonato en todo el país, en cada una de las sedes y en cada uno de los estadios. Tienen esos 3 protocolos ya establecidos y eso es lo que ha dicho. Ha argumentado y le tiró la pelota, me parece a mí, a la asamblea, que efectivamente los dirigentes del fútbol colombiano tendrán que tomar esa decisión en los próximos días, entendiendo que la situación no varía, la curva todavía no se encuentra y todavía tiende a seguir creciendo la cantidad de contagiados y la cantidad de fallecidos. Y no es lo mismo Armenia, Manizales, Pereira que Cali, Medellín y Bogotá, eso está completamente claro en cuanto a contagios de COVID-19.
Nosotros tenemos un esquema de propuesta que va desde una sede a sede regional a sede nacional, por llamarlo así. Esas propuestas están pasadas y cuando se haga la asamblea de la DIMAYOR, ellos tienen que tomar en consideración todas las situaciones que están mencionando, de si es caso Bogotá, si es caso Barranquilla, si es caso Cali, etcétera, de qué determinación tomar para saber qué tipo de torneo se va a hacer, cómo se va a hacer, en cuántas ciudades y todo eso, para poder determinar lo que me están preguntando.
Bueno, Pepe, otra de las noticias hoy que causó mucho escozor y que prendió las alarmas, que asustó a mucha gente, fue el accidente que presentó Nairo Quintana. El hombre estaba entrenando allá en territorio boyacense. Un imprudente, pues, pasa el carro que regularmente acompaña a Nairo Quintana, vuelve y se cierra y termina arrollando al ciclista del equipo francés. Afortunadamente no pasó a mayores, simplemente fueron algunas raspaduras. Sin embargo, pues Nairo ha estado durante el día en diferentes chequeos médicos, tomografías y tal, y de pronto una lesión en uno de sus muslos, que es lo que preocupa. Nos han manifestado desde el equipo francés que es lo que preocupa, un golpe que tuvo en el muslo, que están esperando que no sea una ruptura de músculo, de tejido, porque podría ser delicado, pensando en que él tendrá que regresar en menos de 20 días a territorio francés a preparar la recta definitiva de su incursión en el Tour de Francia. Entonces preocupa, pero todavía no se conoce un reporte oficial. Esto ha dicho Nairo, porque también mandó un mensaje aclarando la situación y argumentando que estaba bien de salud, que por fortuna no había pasado a mayores, pero sí un poco asustado, conmocionado por lo que se presentó.
Muchas gracias por todos los mensajes de aliento. Sabemos que había preocupación. Es verdad que esta mañana me ha atropellado un carro. Teníamos nuestro vehículo acompañante atrás y justamente nos adelantó otro carro y se vino frente a mí. Me vino detrás y no tuve ni cómo verlo ni nada. Iba por la línea blanca y me atropelló. Tengo un pequeño raspón y luego pues un golpe en la rodilla derecha y otro golpe en el muslo izquierdo, que fue donde choqué contra el espejo retrovisor del vehículo que me atropelló. Y nada, estamos a la espera de unos exámenes que nos mandamos a hacer para descartar cualquier lesión que nos pueda afectar en nuestra preparación que tenemos en los compromisos que vienen. Así que más adelante les comentaré. Nuevamente muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo, por sus oraciones. Quería decirles que estoy bien y que seguramente de esta saldremos mejor. Muchas gracias y un abrazo para todos.
Pero también el canal Caracol dio con la pintica, con aquella joya, el que atropelló a Nairo Quintana, que entre otras cosas hizo todo el intento por escaparse, lo tuvieron que perseguir para frenarlo y para que diera la cara y respondiera. Un sinvergüenza de estos que andan en las vías, estos que andan al frente de un volante, que ganan la licencia de conducción comprando un Bonais. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo agarraron, finalmente lo pudieron capturar, y eso ha dicho el hombre. En medio de su desfachatez, de su conchudez, Y de la sinvergüenzada que ha cometido, porque lo que ha hecho, pues si se lo hace a Nairo Quintana, imagínese a uno por ahí, uno con la trucita, con su bicicletica de 500 mil pesos, tratando de hacer un poco de deporte. Este tipo lo mata a uno, no respeta las normas de tránsito y los 2 o el 1.5 metros que se tiene que mantener de distancia entre un ciclista y un vehículo.
Ahora, ¿qué más iba a hacer? Pues, con justa razón.
¿Qué decirle en ese momento a Nairo después de ya todo lo sucedido? ¿De pronto tiene algo por decirle?
Pues que me disculpo, que no fue mi intención hacerle daño, yo soy un conductor, un ser humano, tengo errores también. Pues me disculpo, yo no tenía intención de hacer de eso. Pues sin culpa, un accidente. Que me disculpen, en todo caso, no... Realmente, ¿sí? Pues sin culpa, yo venía subiendo y pues me orillé demasiado y ya.
Lo tumbé.
Y me disculpe, nada más que fue sin culpa.
Bueno, Pepe, básicamente esa ha sido la información deportiva. Ya para cerrar le quiero contar que el profesor Luis Fernando Montoya, después de haber estado 18 días internado en la Clínica de las Américas en la ciudad de Medellín, tras haber padecido una neumonía, se le descartó el COVID-19, pues finalmente hoy ha salido sano y salvo, curado completamente, y esa es una gran noticia para los que seguimos la carrera, la trayectoria de este ejemplo a seguir, de este ídolo del Once Caldas y de este hombre que tantas satisfacciones nos regaló dirigiendo al Blanco Blanco en el 2004. Ya está en su casa, está con su señora esposa, está con sus hijos, con sus amigos y seguramente repasando fútbol, porque a él le gusta mucho repasar fútbol. Recomendados para el fin de semana, vamos a tener un gran partido el próximo domingo a las 7 de la mañana entre el Athletic de Bilbao y el Real Madrid. Este Real Madrid que por momentos no gusta, pero que saca los resultados, y a las 3 de la tarde vamos a tener un partidazo. Barcelona frente al Villarreal de Carlitos Bacca, que podría repetir en la alineación titular. Chao, con permiso, y un feliz fin de semana para todos.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
Ahí estaba pues el comentario de don Cristian Marín Zuluaga desde la capital colombiana, agradeciéndole infinitamente toda esa información, esa colaboración, ese apoyo que normalmente nos brinda, nos respalda toda hora con los hechos deportivos del momento. Se nos acabó el tiempo. Yo los quiero invitar para que sigan en la programación de Café Estéreo, si Dios nos lo permite, toda la noche, mañana temprano, a las 10, 11 de la mañana estaré de 11 a 1 presentando Al Día con Pepillo en los días radio de los sábados, sabatino. A la 1 esperemos que esté Cristian Marín con Entretiempo. Y sigan con la programación. Aquí estaremos con don Kevin Gil en los crossovers. Estaremos con don Ramiro Aguirre a la 1, a las 11 en punto de la mañana de lunes a viernes, de 11 a 12. Don Edgar Andrés Manrique y Germán Grajales llegan todos los días, también de lunes a viernes, entre las 6 y las 7 de la mañana, y este suscrito está siempre acompañándolos normalmente al mediodía, todos los días, y a este horario que tenemos hoy de 8 a 9 en la noche. Les agradezco infinitamente su sintonía. La administración ha sido doña Andrea del Pilar Marín Zuluaga. Andrés Felipe Zapata es nuestro coordinador. Kevin Gil me ha acompañado hoy desde los estudios. Ha estado don Gonzalo El Digno, el abogado, hombre, hablando del tema del plan de desarrollo. Ha estado don Fraile de la ciudad de Manizales con la trova, Cristian Marín desde Bogotá con la actividad deportiva, y este servidor José Octavio Marín Naranjo. A Dios Todopoderoso, a María Santísima Madre de Dios y al Espíritu Santo por todos los favores que diariamente nos concede en medio de todas estas tribulaciones y dificultades que se están presentando. Hasta otra oportunidad, aquí en Café Estéreo. No nos abandonen, que nosotros siempre estaremos aquí con la alegría, con la música, con las voces, acompañándolos día y noche. Que la pasen bien.
Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.